Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que l'âge revienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler.
Bueno, yo tengo un problema, Isabel.
¿Solo
y
uno?
Es que solo uno, solo uno
clásico,
en este
¿verdad?
Instante. Y todo lo demás me da igual.
A ver.
Y es que como Bea tiene esa relación especial con Ortega Cano, no sé cómo volver a plantear lo de la difunta.
Ya.
Porque esta mañana te he oído
sí.
Y otra vez sacamos los muertos a pasear.
Es que no es elegante,
pero...
¿no? No sé. Bueno, a ver, que hablen Bea y Carlos.
A ver,
que son
Beatriz.
Buenos días.
En teología barra filosofía. Yo no lo entiendo, ¿eh?
Me encanta el comentario de la amistad con, como diría Rocío, con mi José. Bueno
hay quien le llama José. Hay quien le llama José sin haber sido pareja, que yo la conozco.
Es una amistad profesional y la verdad es que hay que
dejar. Ahí sí que me darías un disgusto. Como no fuera profesional, reconozco que sería un chasco monumental. O sea,
No lo dudamos para
de
nada.
De toda la vida de Dios, madre mía. Yo recuerdo, mira, la primera vez que yo me di cuenta del romance que tenían Ortega Cano y Rocío Jurado,
¿sí?,
que se conocieron en una consulta de un médico, del doctor Mariscal, fue un cumpleaños que se celebró en lo que era la discoteca, no, en el tablao, en lo que es hoy un restaurante japonés, que antes era un tablao flamenco, encima de Gabbana.
Uh-huh. ¿Encima de?
Se llamaba Zambra.
Bueno, ahí hemos estado tú y yo.
Al lado de la puerta de Alcalá. Al lado de la
madre
puerta de Alcalá,
mía.
Un tablao flamenco maravilloso. Ahí celebró Rocío su cumpleaños, no se me olvidará, con Lola Flores, bueno, aquello fue... Bueno, esa tarta de merengue que empezaron a pasársela Rocío y José de boca a boca,
bueno,
no sabéis lo que fue.
Bueno,
desde luego sutil no parece que haya
sido. No, yo recuerdo las fotos, que además las publicamos en ABC. Bueno, aquello era el momento ese de la explosión, de la pasión, de todo.
¿Pero ya estaban saliendo, Bea?
Sí, sí.
Estaban entrando.
Era su primera...
Dios,
me
sí,
imaginado,
¿no?
Si no llegan a estar saliendo, ¿no?
Exceso de confianza, sí.
Pero sí, yo he vivido ese noviazgo, madre mía, desde el principio de los tiempos.
Yo me acuerdo una noche en Zambra, Beatriz, tú y yo, ¿te acuerdas?
Viendo
a Joaquín Cortés y Antonio Canales bailar los dos.
Hombre.
¿Cómo fue aquella noche?
Era una batalla de gallos, como llamamos.
Era una batalla de gallos, efectivamente.
Que no era ni el gran Antonio Canales ni el gran Joaquín Cortés. Eran dos bailadores que actuaban en un tabla flamenco que se llamaba Zambra.
Zambra.
Está.
Sí,
todo el mundo nos recomendó ir a verlos. Hay unos bailadores buenísimos.
Luego, pero volviendo a Ortega y a Rocío, había entonces una pasión, ¿no?
Sí, claro que había.
Sí,
no lo dudéis, que claro.
Bueno,
que
y entonces, estaban... ¿por qué este empeño en sacar una y otra vez a Rocío cuando ya se suponía que eso había quedado más o menos atrás? Porque a nadie le gusta, desde Rebeca, todos sabemos que a nadie le gusta ser plato de segunda mesa.
La comparativa es grandiosa.
Ana María sí, porque además pensar que el otro día lo comentaba y también lo escuchó en alguna tertulia, no sé si se consagra, bueno, en algún sitio, en la tele, pero esto lo comentamos aquí, la tata de toda la vida, la empleada doméstica, que además está pasando el confinamiento en Costa Ballena con Ortega Cano y con su hijo, de toda la vida es la primera fan de Rocío Jurado. Y cuando se levantan por la mañana y se ponen a airear la casa y a hacer las camas y a preparar todo, ahí está sonando como una ola.
Pero
a esa casa, la banda sonora es Rocío Jurado a diario.
Pero Beatriz.
Y Ana María canta,
¿eh? Que no puede ser. Que
otra
no
cosa es que no
ser.
Lo entendamos, efectivamente.
No, yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué disimular?
Pues yo no sé, pero
a mí como también... un mito. ¿Sabes qué pasa? Que la tienen como un mito.
Primero, claro.
que no está aquí ya. Que no es lo mismo tener a la exmujer en el portal de al lado que... Oye,
es como un fantasma constante.
Que la memoria... Pero ¿no os dais cuenta cuando José Ortega Cano, que está permanentemente haciendo directos en diferentes programas en Telecinco, la foto que hay detrás de él siempre... No es la foto de Ana María, es la foto de Rocío Jurado. Siempre, y que a mí me llama la atención, que me parece muy bien que la tengas presente. Bueno, pues vale, muy bien, ahí está, como un mito, como lo que queráis.
Pero es como un mito, no penséis más allá de un mito,
Bueno, hijo, pero de todas maneras, ya, oye, estás hablando de tu mujer, que del reality de tu mujer, y tienes la otra fotografía de la... Chico, no sé, a mí me llama mucho la atención, os lo digo de verdad.
De un gusto regular, ¿eh? Bien, es cierto que acordaos de la estatua que tenía de la cara de su madre con las gafitas que le había puesto.
Es lo que te iba a comentar.
Sí, como la niña de la Puebla, sí, sí, es verdad.
Ya, ya,
Doña Juana, ¿no? Doña Juana era, ¿no?
Doña Juana, sí. Sí, sí, Doña Juana.
La tiene enmarcada con las gafitas, con los anteojos que llevaba para leer, sí, y la tiene ahí. Y varias fotografías. Yo estoy en esta casa, cerca de San Sebastián de los Reyes, y tiene varias esculturas, y Doña Juana la tiene presente en todas las habitaciones.
Pero Doña Juana es su madre, pero sí, no ya. Es la difunta, es que es la película Rebeca, pero escrita con todas las letras.
No sé.
No sé, mira, a mí también me da un poco de yuyu, digamos.
No sé.
Pero Ana María y él se conocieron, Ana María de fan con su madre, en un autobús que hacía una ruta por la finca Hierbabuena donde iban todas las fans de Rocío Jurado.
Sí.
O sea, ella se conoce como una fan de Rocío Jurado, y la sorpresa es que cuando les están enseñando la finca, pues aquí se casó, en esta ermita se casó Rocío Jurado, aquí celebró no sé qué, aquí cantaba, aquí tenía la ganadería, de repente apareció a caballo Ortega Cano.
Ya, y él queda prendado de ella.
Ahí surgió el flechazo. Así, o sea, como una fan.
Pero vamos a ver, imaginemos que me hubiera dicho Ortega Cano, mira, mi vida con Rocío es una parte sustancial, inolvidable, pero mi mujer se llama Ana María Aldón.
Claro.
¿A alguien le habría extrañado? No, lo habría visto normal, porque claro, es lo normal, y no lo ha dicho.
No, y de hecho, es que la volvió a comparar ayer, cuidadito.
Claro, otra es que vez. No puede ser. Además, ¿cómo le vas a ganar la pelea a una muerta?
Siempre está ahí. Es que tampoco le dejan descansar a la pobre Rocío Jurado, es que siempre está ahí.
Dijo, es difícil cubrir el lugar de Rocío Jurado, es difícil.
A ver, si Rocío Jurado no hubiera pasado lo que ha pasado, hablamos de un matrimonio que seguirían juntos, que estarían viviendo en Hierbabuena.
Tampoco es que aquello fuera un modelo de...
Bueno, con sus más y con sus menos, como tanta
bastantes
gente,
menos,
y con una familia muy problemática, como ya sabemos.
Y luego,
pero, dicho lo cual, ellos se compraron la finca, no con el fin de ir un fin de semana al año, se compraron la finca porque pensaban jubilarse allí, porque José ya se había retirado, porque Rocío estaba ya, era en su final artístico, y ellos su idea era
vivir allí, ya.
Y por eso la compraron.
Pero no olvidemos, Bea, que quien le ha dado un hijo natural... Sí. Es Ana María Aldón, y ese niño llegará un día en el que leerá todas estas declaraciones y dirás, o sea, ¿mi madre es la segundona?
Sí.
Ese niño seguro que se sabe las canciones de Rocío Jurado.
Pues seguro.
Yo también me sé las canciones de Rocío Jurado, pero vamos.
No quita, ¿verdad?
Sí. No, y hay además, es más, he visto algunas de las terribles películas que hizo Rocío Jurado, por ejemplo, La Querida.
La Querida, es verdad, sí. Uh-huh. Es verdad, exacto. En blanco y negro.
Entonces, además, no tenía pecho.
El otro día os comenté que la primera salida fuera de lo que es la compra y la farmacia de José Ortega Cano, que está en Costa Ballena, y ahí tenían ya, van más avanzados que nosotros, la primera salida fuera de estas cosas que os digo fue con su hijo José María, que debe tener el chaval, pues no sé qué tendrá, 8 años o...
Sí, creo que dijo el otro día Ana María... que tenía 8 años.
Sí, 8 o 9 años.
Y que no descarta volverse a quedar embarazada, ¿eh? Sí,
pues ella tiene 43.
Hombre, pero si el otro salió en plan machote hace poco, si es que aquí los números son continuos.
Porque tiene 60 y tantos, pero ya, claro, ella tiene 42 o 43.
Sí, sí.
O 43, pues o sea, salida, todavía...
Ya, la primera salida de este chico, que es el hijo de Ana María, no lo olvidemos, la primera salida con su padre... fue al cementerio porque querían ver las flores que habían puesto en la tumba de Rocío.
Ya.
Ya os lo conté, que no están vendiendo los invernaderos y han llenado los cementerios de flores.
De flores, y se fueron a Chipiona, sí.
Y se fueron los dos a ver la tumba. Porque querían,
pues chica, a mí eso me parece muy raro.
Sí.
Bueno, pues yo creo que es como un mito que tienen en casa, como un... alguien al que tienen totalmente idealizado en todos los sentidos.
Uh-huh. Es una situación muy pintoresca, vamos a dejarlo ahí.
Pintoresca.
Bien, me gusta lo de pintoresco, me gusta. ¿Qué es lo que decía José Luis Barcelona? Dicen que yo soy feo. No, lo que soy es pintoresco.
¿Qué os pareció?
José Luis Barcelona, me acuerdo perfectamente.
Sí, ¿no? Sí, sí, oh, qué personaje.
Con Mario Cabré y Reina, sí, por un día. Uh-huh. Uy, sí, qué señor. Mayores somos, don Federico.
No, no, es que además a mí todavía, porque yo no sé, todavía me dio un premio de radio de los que organizaba Luis del Olmo en Ibiza, y allí estaba el tío, y era igual que cuando yo lo veía de niño sentado en el suelo del bar de mi pueblo.
Fíjate.
Digo, pero vamos a ver, pero usted está eterno. Y no sé qué me contestó, algo así como, estaba esperando este momento de darte este premio para dejar ya por fin este Valle de Lágrimas. Es un tío con muchísima gracia. Muy simpático realmente, y no tan feo al natural, ¿eh?
Ya.
Él iba de feo para que dijera, hombre, no, que va, no es tanto. Y
los
tal.
Hay peores, ¿eh?
Hombre,
vamos, que si los hay.
Allí mismo, de los que iban de guapos.
Sí, ¿y sí. qué os pareció Gemma Aldón, el debut en la pantalla y además en máxima audiencia? En
pues bien,
estelar,
discreta,
en
y habló bien. A mí no me pareció... Lo que pasa que... A lo mejor, pues sí, es verdad que no dio un gran titular ni una historia, pero bueno, a mí me pareció una chica bastante discreta y bien educada y que se expresaba bien, ¿eh?
Pero vamos, a mí
eso es lo que me pareció, vamos.
Yo le doy corta vida al César, o sea, me pareció... Pues,
bueno,
Sosa. Pues bueno, pues, sí. pues ya, o sea, pasa la palabra,
¿no? Pero
¿no?
Que no hay más recorrido,
más, no
¿eh?
No hay para más.
No hay más recorrido, tampoco creo... Tampoco yo a ella la vi como con ganas de seguir... En el candelabro,
Sí, fue diplomática.
Bueno, hasta que lo echen falta.
Fue correcta, defendió a Ortega, defendió a Gloria Camila, defendió prácticamente a todo el mundo, no atacó a nadie, con lo cual,
no.
Pues en el programa que encima estaban todos tirándose los trastos, porque ahora se han dedicado a eso, Federico, la última es que se hacen polígrafos múltiples en los que se sacan las miserias de unos contra todos, y bueno. Entonces estaban a otra cosa mariposa. La hija de Ana María Aldón tenía un interés pues bastante relativo, no nos engañemos con toda esta historia. Bueno, ¿os parece que hagamos pausa? Y recomiendo Bio unos minutos porque...
Eso es fundamental. Lo van a tener que poner tal y como va. Va a tener que poner Bio en los estudios de Sálvame.
Pues sí, en los estudios, en los camerinos, en todas esas zonas en las que haya que limpiar el ambiente. Y además, empiezo por el teléfono. ¿Por qué? Por el 900-730-122 para que estén muy pendientes y llamen ustedes de parte de Libertad Digital y Radio y consigan un 15% de descuento en Bio, en este esterilizador del aire de uso profesional que ahora está al alcance de todos los hogares y que va a reducir nuestras toses, va a favorecer nuestro sueño nocturno, va a quitar picores. ¿Por qué? Porque limpia el aire de una forma absolutamente inolora, incolora e insípida, no se oye nada, efectivamente. No. Y
hay
por
un
cierto,
zumbidito, deja un zumbidito, si lo dejas por la noche,
que eso está agradable, ¿no?
Sí, sí, te quedas frito porque piensas, dice, bueno, esto va mal, pero ya llegará a Bruselas.
Ya nos rescatarán, efectivamente.
Exacto.
Bueno, pues ya saben, 900-730-122 y recordar a los autónomos que tienen condiciones especiales, que estén pendientes. Hacemos una parada, 3 minutos y a la vuelta muchos más temas de la Crónica Rosa porque Rocitín ha vuelto a hablar. Es verdad que con lo mismo de siempre tenemos que hablar de José Antonio Avilés, que ya está en España. Y tenemos que hablar de Colate y Paulina, que están a la gresca 7 años después de separarse, ¿eh? Que se dice pronto.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala.
Oye, Isabel, que no se nos pase, que lo has dicho esta mañana, el homenaje a Manuel Alejandro por una vez que hace algo decente Televisión Española, que nos cuesta la hijuela y se dedica a apuñalar a los españoles y a la gente decente, el homenaje a Manuel Alejandro.
Sí.
Es que estaba repasando algunos de los éxitos de este hombre y es absolutamente impresionante, ¿eh?
Yo creo que el Soy Rebelde, ¿no? Es una de ellas.
Uy, no, fíjate. Basilio, Cisne Cuello Negro, Cisne Cuello Blanco. Ajá. Gloria, si supieras, que esta era una cosa de mucho gemir y mal y tal. Bueno, Manuel ya olvidado, que era torero, por cierto, José, Luis Miguel, pero el Puma, Dueño de Nada. Uh-huh. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Bueno, Julio Iglesias, Manuela. Ojo, wow.
Sí.
Lo mejor de tu vida, que eso es contra Isabel, por cierto. Voy a perder la cabeza con tu amor. Uh-huh. Nino Bravo. Bueno, Rocío Jurado, pues fíjate, sí. Como yo te amo, señora, ese hombre y tal. Rafael, yo soy aquel. Bueno, Rafael, muchísimos. Provocación es una de mis favoritas. Mm-hmm. Provocación. Sí. Janet, soy rebelde, tal y cual, corazón de poeta. Marisol, háblame del mar marinero. Bueno, Lolita Flores. Los chicos de Puerto Rico. O sea, es algo absolutamente inagotable.
Inagotable, efectivamente. Qué talento, ¿verdad? Es que hablamos de estos compositores.
Es que hay dos compositores que después de los grandes, de Quintero León y
Quiroga,
sí. Yo creo que Alejandro y Calderón han sido de esos que durante 30 años no han dejado de producir éxitos absolutamente para todo el mundo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, también tenemos a Perales entre ellos.
A Perales, estaba
bueno,
ahí.
Bueno, Perales, también, por supuesto. Pero es que Perales sigue en activo y seguirá mucho tiempo. Es más joven, ¿no?
Pues fíjate, es un programa que dirige Álvaro Zancajo, que ha estado mucho tiempo vinculado a la casa, a Televisión Española, y que va a homenajear a precisamente esas voces, esos letristas, y además desde la perspectiva, vea que ha estado en algún programa de la 1, ¿verdad?, que se dedican a recopilar la historia de personas, suelen ser bastante elegantes y blancos.
Y lo que me llama la atención es que Álvaro Zancajo perdón, Isabel, perdona, continúa.
No, era Bea.
Quiero dar la enhorabuena a Álvaro Zancajo, que recordar que cuando hubo la criba de Televisión Española,
se lo quitaron del medio, pero vamos.
Programas pues como el de Amigas y Conocidas, o sea, se cargaron a todo el que quisieron, da igual que tuvieran audiencia. Álvaro Zancajo también lo fulminaron. Oye, se puso a pleitear en los juzgados. Televisión Española tuvo obligación de volver a reincorporarle, pero porque lo ganó en una sentencia.
Lo ganó.
No porque consideran que habían cometido una injusticia. Y bueno, pues mira, ha hecho yo creo que de lo mejor que se ha visto en los últimos
años. De lo mejor, él estuvo muchos años en Antena 3 presentando los informativos de fin de semana. Yo coincidía con él mucho en el gimnasio y somos vecinos y nos vemos de vez en cuando. De hecho, no sé si os acordáis que estuvimos el año pasado cenando con él y con su mujer en el máster de tenis.
En la mutua, sí.
Sí, además es encantador.
Sí, con Marqués de Murrieta. Y tiene una casa en Sotogrande y ahora está haciendo cosas también para en Canal Sur. Yo tengo bastante.
Oye, entre los méritos de Manuel Alejandro están haber hecho una canción, dos, para Libertad Lamarque, que eso es de los años 30.
¿Sí? Libertad Lamarque, madre mía.
Que además era vizca. Pero una época en que siempre a mí, yo reconozco que tengo debilidad, siempre que no sean demasiado, ¿no? Pero, en fin, yo tengo debilidad y una época, Virginia, Mayo, etcétera, que las vizcas se llevaban mucho, pero es que Libertad Lamarque, que ha hecho películas con media España, todo México, Argentina, todo, bueno, es que llegar a tener una canción de Manuel Alejandro, bueno, este hombre, es que está un siglo, está escribiendo, eso es como hacerle una canción, no a doña Concha Piquer, no, a la duquesa de Alba de Goya.
Ya.
O sea, en fin.
Pero el éxito de Manuel Alejandro, Carmen, nuestra querida Carmen Jara, siempre lo recuerda. Cuando su cuñado Paco Gordillo coge la carrera, por ejemplo, de Rocío Jurado pues era una artista que cantaba, pero cuando ella se hace mito, es cuando la coge Manuel Alejandro. Paco Gordillo le tiene que convencer, porque Manuel Alejandro pues no le apetecía componer.
No la veía.
Y decía, y le daba largas, y es un hombre que siempre ha tenido su carácter y su personalidad. Y por fin Gordillo, después de trabajárselo por tierra, mar y aire, lo convence. Y es cuando la carrera de Rocío Jurado se dispara con éxitos, pues desde Señora, que fue creo que el momento más cumbre de Rocío,
a
otros grandes éxitos. Y eso es Manuel Alejandro. O sea, la carrera de Rocío Jurado no se entiende sin él. Y Julio Iglesias, que por cierto, Zancajo, otro mérito también ha sido poder ir a la casa de Julio Iglesias ahora para hacer este reportaje y poder entrevistar a un Julio que sabéis que está retirado de los periodistas desde hace muchos
años.
Menudo
reportaje le ha hecho, ¿eh? Fantástico.
Y ha conseguido, bueno, me imagino que de la mano de Manuel Alejandro, claro, si no sería imposible que Julio se deje retratar y se deje meter una cámara en casa, que es totalmente, vamos, tabú.
Sí.
Cuando se hace algo bueno, y de verdad que el que no conozca nada, los jóvenes que nos siguen, que son muchos, a Manuel Alejandro vale la pena. Uh-huh. O sea, porque es que descubres... bueno, es que son genios, como pasa con el Duodinámico, con Perales, de los que están aún en ejercicio, que es gente que tiene el don de componer canciones.
Y que merecen estos homenajes ahora, que es que siempre
ya... Claro, hombre, vida, ahora, vida, luego ya...
Vida.
Y desde que está de director de informativos de Canal Sur, ha subido un montón la audiencia, ¿eh?
O sea, bueno, pues ahora vamos a lo peliagudo.
Nos quedamos sigamos
con el sector servicios. A ver,
te refieres a Avilés, ¿no? Me imagino, Federico.
Bueno, sí, porque esta mañana no quiero comentar que es que Isabel en el frenesí limpiador ha volcado, me han denunciado que ha volcado un elemento de limpieza sobre Daniel Muñoz. Bueno, que se ha quejado, sin quejarse mucho.
La salpica un poco, pero es gel hidroalcohólico, se evapora, ¿eh?
Pero echarle gel hidroalcohólico a alguien encima...
Hay que estar muy limpios, Federico, y sobre todo para hablar de Avilés, porque telita marinera, lo que hemos visto este fin de semana, yo lo resumo brevísimamente. Ha llegado a España, le han montado en un AVE, por supuesto había una cámara siguiéndole, había una periodista con su micrófono forradito de papel film, él su mascarilla, su cara de estoy muy enfadado por todo lo que me han hecho. Y lo peor ha sido el reencuentro con sus padres. Primero con su madre, que estaba todo ilusionada, 3 meses sin verle, allí esperándole en la escalerilla de la estación, y él con muy malas maneras. No me dejan hacer nada, algo así le dice, no recuerdo muy bien.
No me toques.
Sí, muy antipático. Y se monta en el coche, que está siendo conducido por su padre, y montan entre todos una escena de mover mucho los brazos, que luego la madre ha explicado que es que son muy gesticuleros. Pero aquello lía, tira para adelante, mete la primera. Entonces, no sé, yo creo que el personaje que nos han vendido, aparte de un trilero, es un tipo mucho más antipático.
Es un cara dura y un sinvergüenza, y no me cansaré de repetirlo. Tú antes decías, has llegado a Avilés, a España. Yo iba a decir si había llegado Jennifer López, porque venía con unos aires, como si fuera la estrella cósmica del momento, con todo lleno de collares, la camisa abierta hasta el ombligo, que por cierto ya ha recuperado kilos, o sea que ciérrate la camisa un poquito ya, y con una prepotencia, unos desmanes, a su madre unos gestos horribles, a su padre le ha debido montar el show nada más bajar, subirse en el coche. Pero este, ¿quién se ha creído que es? Ahora pues que no nos vendan otra vez, pobrecito, la infancia, el móvil, y que necesita tratamiento.
Lo trataron muy mal.
Es un cara dura, no tiene más diagnóstico
que están desmintiendo la gente de los centros escolares por los que ha pasado. Han dicho, ¿no? Si acaso sería al revés, el que nos hacía muy bien era imposible. Él a nosotros.
Yo lo estoy manteniendo los fines de semana en el programa de Viva la Vida, como sabéis que estoy desde hace un mes y medio, y lo mantengo, y yo el otro día, con las imágenes que estamos ahora mismo aquí comentando, yo dije lo mismo que estamos diciendo aquí, parece que nos lo hemos preparado. Digo, ha llegado como una gran estrella, digo, yo ese brillo no lo quiero para nada. Digo, porque es que no se da cuenta que todo lo que ha hecho, que es un trilero, que él llega aquí encantado. ¿Cómo es esa llegada a su casa? ¿Cómo sale del coche sin mirar a nadie? Como diciendo, bueno, es que soy una estrella abriendo la puerta, como si fuese... Y yo dije, pero vamos a ver, pero
¿hasta dónde vamos a llegar? Y el manotazo que le da la madre,
hay gente que le sigue defendiendo. Y a mí no me cabe en la cabeza.
Hay gente que defiende causas perdidas, pero la madre que le va a coger la maleta, le da un manotazo a la madre.
Ella le justifica... Y yo lo entiendo, oye, su madre, y vosotras sois madres y tú eres padre, y yo no tengo hijos, que sepa.
Bueno, a mí me hace eso un hijo mío, y te aseguro que aunque solo sea por la dignidad que uno tiene que tener por sus propios hijos, porque los hijos a veces luego recapacitan y dicen, pero ¿qué he estado haciendo en mi vida? Aunque solo sea por eso, ¿no te puedes arrastrar?
Lo dejas ahí.
Por mantener la distancia, ¿no? A la madre, y que nos quedamos con los ojos como platos, pero bueno, y ese desplante a la madre que le ha estado defendiendo lo indefendible, que yo lo entiendo, si yo entiendo a su madre que le defienda, porque oye, es tu hijo, y bueno, vale, muy bien, pero que como llega él, pero ¿esto qué es?
¿Y por qué nadie guarda las distancias? Me refiero a los tiempos de confinamiento obligados por el gobierno. porque hay este cachondeo con los concursantes de Supervivientes, que deberían estar aislados, y además aislados, deberían estar en un hotel 14 días metidos, si es lo que realmente quiere hacer la organización.
Bueno, no, a este chico no le vamos a ver ahora en un plató, ¿eh? Os lo digo. Y vamos a tener a Diles para rato, para dar y regalar, porque va a dar mucho juego,
Carlos,
por más cosas.
Yo he leído que el jueves ya estaría en la gala.
No, no va a estar.
No va a estar.
No.
Vale, sería lo correcto.
Bueno, ya veremos.
A lo mejor dicen que no está por prescripción médica, que será mentira, y luego pues vete a saber cuál es
el plan. Y
luego
sí aparece.
Bueno, vamos. A ver, yo no me lo invento, a mí me lo han dicho, pero
no
sé si de hoy a mañana pueden cambiar las cosas, pero a mí me han dicho que no.
Pero da igual, Carlos, nos contará una mentira. Pues si no está, dirá que es que el psicólogo le ha dicho que no debe estar ahora mismo, y a lo mejor es que está preparando él otra historia, o vete a saber un reportaje, o cualquier otra aparición. Mira,
seguro.
Yo creo que el que es mentiroso es mentiroso,
ya.
Y en este perfil de personaje, vamos, es que sobran más palabras, es que se le ve.
Hombre, puede ir de asistente a la Moncloa, porque
pues sí,
el paraíso de la trola sí. No encontrarán otro igual.
Con,
o sea,
Iván Redondo, es verdad que estén
ahí. Claro,
allí, pues
es lo que se lleva ahora. Es lo que se lleva. Cuanto más mientes, pues más poder te dan.
La propaganda.
O que vaya con Tezanos, que tiene un montón
tenazos,
de sitios donde colocarte.
Tenazos, sí, sí.
Como le pongan a este a hacer las encuestas, cobra.
Este
le cobra por encuesta.
Bueno, este cobra al que pregunte. Dice, usted, vengo a hacer una entrevista de decir, hombre, tal, lo que siempre dice, pues nunca me lo habían hecho y tal. No, pero esto, verá usted, esto tiene unos gastos. Y ahí tienes al pasillo.
Eran comisionista, pero de quinta división, pero comisionista, a fin de cuentas, ¿no?
Sí, pero mira, sí,
hasta por el vestido que no se ponía nadie cobraba 20 euros, o sea, era
es
una
que
cosa
era
ya.
Como Isabel Pantoja en el Dientes Dientes, ese momento del AVE, ¿verdad? Allí sentado en el tren. Bueno, tocándolo.
No, era todo tremendo, tremendo. No, pues él está disfrutando porque le da igual todo lo que le pueda venir y todo lo que sea. Uh-huh. Él está como lo que ha querido ser, como una gran estrella, o al menos eso es lo que él se piensa. Y desde luego, a ver, parece ser que todo lo que tiene y todas las deudas y todas las historias lo están pagando porque hay varios abogados detrás que están diciendo, venga, aquí hay que soltar dinero. Y venga,
hombre, claro, para poder seguir dando show,
y
lo primero tendrá que pagar deudas
y saldar deudas,
que no le tengan que citar en un juzgado.
Ya.
Claro, es que es una cuestión.
Ojito,
pero yo siempre
porque
recuerdo,
se habla de cárcel, ¿eh? De
claro,
posibilidad
bueno,
de petición de penas de cárcel.
Pero
de
si decían
que
pedían 13 años, medio 13
bueno,
años.
Bueno,
¿no?
Bueno, pero la fiscalía pide y pide y luego depende del juez, te dan o no te dan. Pero la cuestión de fondo es eso, el tipo de personaje que se está haciendo. Porque una persona ligera de ingle, sea hombre, mujer, perro, gato, niño, trans o puff, pues es una cosa, es el cotillo de toda la vida. Ahora ya estafadores, gente que se dedica a engañar, a robar a la gente, hombre, eso no se había traspasado nunca, esa frontera nunca se había traspasado en la televisión, digamos, de este ámbito del corazón, ¿no?
Y que se ensalzara de esta manera, ¿no?
Ya. Mira, yo no sé
convertirlos en estrellas del espectáculo, claro, porque normalmente era gente de la que le tenías que expulsar de los sitios, ¿no? Pues nos hemos enterado, fuera, que salga el concurso, el otro, ahora
bueno,
no.
Eso es
ahora
lo que hacía la famosa peruana, que es lo que hacía,
Laura,
que es que
¿no?
echaba a la gente, Laura Bozzo, el amante de Montesinos y tal, cuando salía uno y decía, ¿y tú qué? ¿Quieres mucho a tu mujer? Es lo que más quiero en el mundo, Laura. ¡Canalla! ¡Canalla! No tienes otro nombre. ¡Canalla! ¡Mírala! Aquí está el que dice que quiere a su mujer. Y aparecía morreándose con una en un parque de Lima. Y entonces, ¡sin vergüenza! ¡Que no tienes otro nombre! ¡Fuera de aquí! Lo echaba y el público le pegaba.
Mientras que subía o bajaba las escaleras, le iban dando collejas.
Pero conforme iba bajando, oye, pero que a veces le pegaban unas tortas serias, ¿eh?
Ya.
Que sepas que regresa Federico a Televisa, está preparando programa, que quiere ser parecido a ese Laura en América que hacía, y aquí lo va a hacer, estoy leyendo textual, dice, para exponer desgraciados.
fíjate.
Bueno, sobre todo que como los exponga tal, les van a dar unas panaderas.
Además de que
no
allí,
menees,
desgraciado, no tiene la misma connotación que aquí. Aquí desgraciado es una persona que vive desgracias. Allí un desgraciado es un insulto. Es decir, Avilés podríamos calificarle en uno de los dos bandos. Y yo sé cuál.
Sí.
Vamos a parar un segundo y luego robamos nada. 3-5 minutillos, ¿vale? A las 11, ¿te parece, Federico? Pero antes, ¿cómo hemos estado nosotros conectados todos durante estos días de aislamiento físico que no han sido de aislamiento psicológico? Pues gracias a Más Móvil nos han mantenido conectados. El compromiso precisamente de Más Móvil en estos momentos tan especiales ha sido constantemente facilitar la vida a través de la conectividad o a través de la conexión accesible y de calidad con un servicio esencial como es el de la fibra y el móvil. ¿Para qué? Pues para poder dedicar nuestro tiempo y nuestra energía a lo que realmente importa. Infórmense sobre Más Móvil, llamen gratis al 1498 o entren en esta dirección en másmóvil.es. Repito el número, 1498. Es sencillísimo hacer esta llamada y estar conectados, que ese es el compromiso que se han planteado en Más Móvil y que están cumpliendo. Hacemos una pausa, 2 minutos, y rematamos con algunos de los temas que nos quedan en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana, es radio.
Así que exponer desgraciados, vuelve
exponer
Laura.
Exponer desgraciados, no dice desgraciaditos. Déjame solamente una cosa, Federico, hablar de Óptima Mayores, mayores de 65, recomendar un número de teléfono para que llamen y se informen en 970 70 77 o esta web, optimamayores.com, 970 70 77, y estar muy pendientes de esta hipoteca, la hipoteca inversa que cuida de nuestra jubilación. Pues sí, lo estabas diciendo, exponer desgraciados. Ese es el plan de Laura.
Que me parece sensacional porque vamos a una crisis tan brutal. Que bueno, esto va a ser una mina.
Efectivamente, sí que lo va a ser, Federico, sí. Yo no sé si la crisis va a afectar de igual manera, aunque sí que se queja de que lo está haciendo a Kiko Rivera. Sabes que tenía un maratón de 24 horas de solidaridad y a las 16 horas lo ha tenido que dejar por un problema en su pierna. Ya sabes que él padece de gota. Sí. Y no ha podido continuar, así que...
El otro día entró en directo en el programa y nos dijo que había estado haciéndose como una cura como de cafeína y de todo esto para tomar Red Bull y para tomar cafeína para que le hiciera efecto para aguantar las 24 horas. Pero luego al final, pues nada, solamente ha podido, lo que estabas diciendo, aguantar 16 horas, porque además dice tenía una banquetita al lado, pero claro, tenía que estar muchas horas pinchando y de pie. Y quería hacer un pequeño apartado hablando de, siguiendo con el tema de Avilés, que quería comentaros que hoy en Libertad Digital la crónica es la entrevista que le he hecho a Sonsoles Onega. Y una de las preguntas que le hago, bueno, ya
una
la crónica termina.
Una de las pocas amigas de verdad de la reina.
De la reina, sí.
Entonces le pregunto por Merlos, lógicamente, y le pregunto por Avilés, y así termina la crónica. Dice, es un señor con el que no me he familiarizado nada, dice, y tampoco me interesa porque su vida está basada en pura mentira. De Merlos dice que siente mucho que por decisión de él ya no va al programa, que le tiene cariño, pero que ella se posiciona al lado de Marta porque ha sido la engañada y la que le han puesto los cuernos y la que lo ha pasado mal, pero que a él
claro,
le tiene
bastante cariño.
Claro, porque
Marta eso no lo hizo nunca.
¿Perdón?
Claro.
Que Marta eso no lo hizo nunca.
Nada.
Claro, yo entiendo. No, si es que es menos mal que hemos impedido que la inmoralidad se adueñe del castillo.
Sí.
Pues yo mantengo mi conversación.
Al programa y ahí se ha quedado.
Yo mantengo mi conversación con Merlos el otro día, que me negó que lo hubieran cesado del Colegio de Abogados. A día de hoy, que nadie se ha sentado con él para negociar una salida. Oye, que a lo mejor en septiembre lo tenemos fuera.
No, que espera
pero ahora
a
mismo,
ver si
no.
Se rinde.
Sí, pero él no se va a rendir. Y él sigue contando con el apoyo y en junta no se ha aprobado nada. Que en esa junta alguien hablara, oye, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Tal. Bueno, es una conversación pero que no figura en acta, que no ha tenido consecuencia y que no se ha tomado una decisión. Por lo tanto,
¿te acuerdas que yo te dije que eso era para presumir en casa? A ese me lo cargo yo, a ese me lo he cargado yo, ya.
Pues no se lo han cargado y no he visto ningún desmentido, porque yo los titulares eran que lo habían cesado, pero además así, cesado, lo han despedido, lo han echado. Pues,
bueno, fíjate, el Mundo,
a 25 de mayo, ¿no?
Con fuentes formales del Colegio de Abogados lo dijo, y es mentira.
Es mentira. ¿Que puede que en septiembre lo echen? Oye, o a lo mejor nos echan a nosotros antes. Es que, claro, ya has jugado.
No,
a los...
no, de eso me encargo yo que no.
Pero yo creo que hay que leer Libertad Digital, que lo escribió Luis Fernando Quintero y está clarísimo lo que pudo ocurrir en esa reunión de la Junta. Y
pero
si la decisión
hasta él sabe quién ha
no
hablado.
Está tomada, pero no está comunicada.
No, no. Una cosa es tomar una decisión y otra cosa es ejecutarla.
Pero, Isa, las decisiones se toman cuando se firman. O sea, yo no puedo decir una decisión, oye, eso es un proyecto de una decisión. Pero una decisión es cuando se firma, se comunica y sobre todo al protagonista, se le dice.
Claro.
Esto es algo que se habló, pero fuera de lo que dijéramos los puntos del día oficiales.
Pero
por lo
si
tanto,
él se
es
va
una
a quedar luego, es que yo creo que él va a ser un agente externo. Van a quitárselo de encima de ese modo, bueno, quitárselo de encima de ninguna manera porque él va a seguir colaborando con el Colegio de Abogados, pero va a ser colaboraciones que llaman puntuales y que al final van a ser lo mismo, porque yo no veo a Merlos todos los días en un despacho allí sentado contestando al teléfono como...
Él
como
está trabajando muchas horas al día. Él es la persona de confianza del actual decano. Se supone que las legislaturas son de 5 años y se supone que tú estás allí mientras dure la legislatura. Luego ya... Si hay un
pero
cambio,
sobre todo es
si
que si el decano entrega la cabeza
decano,
de Merlos, queda
claro,
él queda él claro, fatal. Si es que
claro,
estas burocracias de la chulería duran, pues lo que duran. Y
pero
duran
además,
bastante.
Y además, oye, que es que esto no ha sido tampoco un tema tan profesional, es un tema suyo, personal.
Es un tema personal, hombre.
Y tampoco
pero
tiene por qué salpicarlo.
Es
que ha saltado a la prensa por las circunstancias. Pero eso tampoco yo creo que sea para que te corten la cabeza en tu puesto de trabajo, ¿no queréis?
Es que
pero
si no,
todo,
te pueden investigar la vida privada de cada uno y a lo mejor...
Empezando por el Colegio de Abogados.
Claro.
Pues eso digo.
Pero, hombre, que han tenido ahí a Rodríguez Menéndez como uno de los egregios del colegio.
Y que no hablamos de la conferencia episcopal. A ver, pues que estamos hablando de que la gente en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana.
Que sí, que
y
sí.
Y yo insisto. En septiembre le pueden despedir, o en agosto, o en enero. No tengo, pues oye, por poder, a todo el mundo lo pueden despedir.
Pero que no sea por
pero
esta
que los
razón.
Titulares eran que le habían cesado de manera fulminante. Que
mira,
se
si él no ha salido.
Su vida privada. No.
Si él no ha salido, es porque el decano lo mantiene. Y si
claro,
el decano lo mantiene,
claro,
lo tiene que seguir manteniendo.
Totalmente.
Porque si no, se tiene que ir el decano. O sea, más que nada, porque
cesen,
si no,
pues...
en las terrazas este verano va a decir: pues vaya un paquecito que estás tú hecho decano, sacrificando a Merlos a estos golfos de la oposición. Y si es que no puede salir.
Bueno, lo tenemos que dejar aquí. Además es fase 1. Me imagino que van a salir Bea y Carlos juntos a reencontrarse porque ya pueden estar en grupos de menos de 10 personas.
Y podéis ir de la mano.
¿Hacéis bueno, dos?
Tengo
no, de la
nervios,
mano, ¿no?
Dos tengo
metros,
unos nervios.
Metros,
no
con guantes.
Oye, ¿cómo voy a aparecer? No me vas a reconocer.
Me han dicho que estás más moreno que Sergio Ramos.
Bueno,
el otro día lo tomaron por mantú en una discoteca. Dijo, a ver, los papeles, vienes de África, ¿no?
Sí,
eso se reanuda, ¿no? Se reanuda la liga.
Dicen, va, yo quiero verlo. Dicen, por de pronto se fueron de juerga para celebrarlo. Los del Sevilla, que son los que tienen que empezar... Y han detenido a 11.
Es que
de verdad es de risa. Porque
de risa
la mujer de uno de ellos, esa manía de los selfies que acabará con la humanidad, va y cuelga una reunión en la que están, ilegalmente, de forma clara, están nada menos que 12. Con lo cual, claro, la entidad delictiva es tremenda. Y va la señora... Y la señora de Verbanega, que es un argentino, buen futbolista, y lo cuelga alforzada. Por fin salimos de casa. Catapumba, y está confesando un delito.
Por cierto, deberíamos dar una guía así a nivel práctico de las calles de los ministros, porque es que no paran de llegarme vídeos de calles en Madrid que están cortadas. Y la gente dice, ¿pero por qué cortan ahora la calle Joaquín Costa? También está cortada al principio por el número, los primeros números, el 3, el 5.
¿Por
sí,
qué?
También está
qué
cortada, raro, me acaban de mandar un vídeo.
¿Por qué?
Pues porque debe vivir algún ministro. ¿Algún ministro vive ahí?
¿O no será que vive alguna aquel que sos de
pues no
algún
lo sé.
Ministro?
No
que
lo
es que
sé,
como ahora
luego,
el dinero público se dedica a los líos privados.
Claro. Pues ahora me acaba de llegar el vídeo de esta mañana de gente que no pueden ir, porque ahí está toda la policía. Pues igual que en Galapagar, pues nada. Ahora tenemos que evitar las rutas de donde vivan los ministros o donde tengan sus apartamentos o no sé. O,
qué democrático todo, ¿verdad?
No, si ahora sí, va a resultar sí, que la Guardia Civil está para proteger a las queridas de los ministros. Chico, realmente nos ha mirado un tuerto y es Junqueras.
Madre mía.
Qué horror.
Madre mía.
Bueno, aquí lo dejamos, pero solo por hoy, la Crónica Rosa, me refiero, sí, porque sí, a partir de ahora nos queda por delante, Federico, nada menos que 51 minutos de información. Vamos a entrevistar con Enrique de la Morena al doctor Miguel Ángel Molinero, es el director gerente del Hospital Universitario de Getafe. Hay que recordar que es uno de los que más pacientes de COVID han recibido durante los últimos meses, Federico, y vamos a preguntarle cómo está la cosa, si ya está bastante mejor, si estamos realmente preparados para ese escalonamiento de fases, y luego yo creo que ya vamos a empezar a normalizar, ¿verdad? Y, por ejemplo, le podríamos preguntar por todo el trabajo maravilloso que se realiza desde el Hospital de Getafe, por ejemplo, en una de sus grandes especialidades, en la unidad de quemados, porque se están olvidando otros...
Sí,
otros,
bueno, es que hay mucha gente que está grave, claro, con esto se ha quedado aparcado, hasta los del cáncer, y hay que decir que eso también... Discutido y discutible.
Sí, hay que recuperar efectivamente esa actividad y nos van a explicar cómo. Y después, yo no sé cómo eres tú con los escabeches. No sé si eres muy...
Me encanta. Sí, ¿no ves que yo vengo del monte?
A mí también me gusta mucho.
El pescado, yo creía que el pescado era el de las sardinas de cubo.
Sí.
Porque era el único que llegaba a mi pueblo. Me parecía bien, me parecía curioso. Los peces ahí, que eran como los del Evangelio... que estaban todos ahí colocados y muy muy ordenadicos,
muy
durmiendo,
sí.
pero y entonces a mí cuando me enteré que podían estar vivos en otro sitio, anda, fíjate lo que es el mundo, qué cosas.
Pues vamos a hablar con Luis Lera, del restaurante Lera, que nos va a enseñar, junto con Alberto Fernández, a preparar el escabeche perfecto para los que no tenemos ni idea de cómo empezar, que yo estoy...
Mira, ¿sabes ellos, que en Zaragoza tienen pasión por los encurtidos?
Bueno,
claro,
Zaragoza,
al que le gustan los encurtidos, le encanta el escabeche.
Sí, es que es maravilloso. Somos un poquito avinagrados.
No, es que el vinagre es muy bueno, conserva muy bien, por cierto.
Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, y despedir a Bea y a Carlos. Pero nada, en un rato están aquí otra vez.
No sé, bueno, recuerdos a José.
Venga, Bea.
Un beso. Un abrazo muy fuerte.
Un beso a los dos. Nada, Federico, escuchamos las noticias y en 5 minutos estamos de vuelta.